es Salud Baleares, con María Luz García.
Bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de COVID. La actualidad nos impone nuevamente el tema. Y para ello, ¿quién mejor que el portavoz autonómico en este tema, el doctor Javier Arranz, que nos va a ilustrar pues, sobre muchas de las cosas que están pasando? ¿Entramos en una nueva ola? ¿No entramos? ¿Cómo se prevé que sea esta nueva ola? ¿Cómo se califica lo sucedido con los estudiantes que han venido de viaje a Baleares? ¿Se ha actuado bien? ¿Se podía haber actuado mejor? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no? En fin, toda una serie de temas que tenemos aquí sobre la mesa. Doctor Arranz, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, ya saben, especialista en cirugía general y digestivo, y jubilado. Lo digo para que nadie me pida por tu consulta, porque no hay. Alejo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, encantado.
Bien, doctora Arranz, lo primero de todo, ¿estamos entrando en una nueva ola? ¿Estamos en ella? ¿Dónde estamos en este momento?
Siempre me cuesta decir, ¿no?, que estamos en una nueva ola, porque esto siempre es un titular, ¿no?, lo de las nuevas olas, estas cosas, y no me gustan mucho los titulares.
Pero está aquí y puede matizarlo.
Sí, claro, por eso mismo. Bueno, yo creo que realmente estamos entrando en un aumento claro, y además no ya porque nosotros estemos aumentando los casos, que es así, sino porque estamos viendo lo que está pasando alrededor. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, hay que mirar alrededor, porque antes o después llega también a las cosas. Está pasando en Portugal, está pasando en el resto de comunidades autónomas, está pasando también en Francia. Incluso está pasando en Israel, que tiene una campaña de vacunación muy importante. Entonces yo creo que sí, que estamos empezando a tener muchos, muchos casos. Vamos a seguir teniéndolos durante estos días. ¿Será una ola o no? Pues lo veremos dentro de más días, que es donde nos ve esa figura de ola, ¿no?, en las gráficas.
De todas maneras, si tal y como parece que está sucediendo, se centra sobre todo en gente joven, la gravedad parece mucho menor que lo que hemos conocido hasta ahora. Hasta ahora, ¿eh? Que las cosas, como bien dice usted, pueden cambiar.
Es verdad que hay un cambio importante, y la vacunación, sin duda, es la parte que ha influido en ese cambio. La vacunación ha permitido no tener casos graves o muy graves, y disminuir de una forma drástica el número de fallecidos en nuestro país y en todo el mundo. Y, por lo tanto, ¿qué queda? Pues las personas no vacunadas, que en el momento ya, incluso en el inicio de la pandemia, pues eran los más jóvenes y que parecía que tenían una COVID cuando la padecían, o bien sin síntomas o bien de forma leve. Por lo tanto, estamos en este escenario. Cuando yo me refiero a que vamos a tener una ola con menos gravedad, no me refiero a con menos personas afectadas, me refiero a la severidad. Es decir, es muy distinto tener muchísimas personas afectadas y todas ingresadas a que realmente las personas estén en su casa pasando pues una infección, si me permites comparar, ya sé que no es comparable por cómo estamos, pero a una gripe o un cuadro muy leve viral, pues es muy distinto, ¿no? Probablemente en ese sentido me refiero a que quizás no tan grave, aunque por números lo iremos viendo.
Alejo.
Bueno, es evidente que la vacunación protege enormemente a toda la sociedad y ahora mismo está atacando a un grupo que no está vacunado y que además en general tiende a protegerse menos. Y no hay que olvidar que los jóvenes no son inmunes a la enfermedad y en general suelen padecerla de forma menos grave, pero también hay casos dramáticos de jóvenes con secuelas importantes de la enfermedad. Creo que no, nadie le debe perder el respeto. Supongo que eso entra dentro, por supuesto, de las recomendaciones de las autoridades. Pero no está de más que se lo recordemos a la gente joven. El hecho de ser joven no es una garantía de que a mí no me va a pasar nada.
Incluso yo diría, no va a pasar nada en el futuro, que todavía no lo sabemos, ¿no? Es decir, uno de los temores cuando aparece un nuevo virus o una nueva enfermedad es que nadie sabe qué va a pasar al cabo de 5 años de haber sufrido esa enfermedad, incluso de forma leve. Entonces, no podemos garantizar que una persona joven que pase una COVID con muy poquitos síntomas no tengamos un problema en el futuro. Ya, esperemos que no, ¿eh? Y al menos por los datos que tenemos ahora, no. Pero nos falta aprender muchísimas cosas de esta enfermedad, ¿no?
Sí, sí, nos falta mucho. Y hay que recordar, por ejemplo, que la gripe que llamaron española ha dado un porcentaje, por ejemplo, de enfermos neurológicos directamente relacionados con la ESA, en absoluto despreciable, ¿eh?
Doctor Arranz, visto lo que ha sucedido con los viajes de fin de curso, me resisto a decirle viajes de estudios, los viajes de fin de curso, y sobre todo pues el comportamiento de tantos jóvenes, que ha dado lugar a un macrobrote, pero prácticamente en toda España. Ahora, analizándolo, ya una vez que ha pasado lo más importante, ¿qué cree que ha fallado aquí? ¿Qué es lo que se ha hecho mal, aparte del comportamiento de los jóvenes, que a lo mejor pensaban que no iba a ocurrir nada?
Mi sensación, y me gusta mucho eso de viaje final de estudios, porque realmente es así, ¿no? Los estudiantes hay muchos tipos. Bueno, primero de todo, sí que me gustaría dejar claro, y aprovechando lo del tema de la vacunación, los jóvenes están respondiendo de forma realmente importante a la vacunación, ¿eh? O sea, se están vacunando números importantes de jóvenes. Por lo tanto, primero, no todos los jóvenes se han ido, o algunos habrán ido de viaje de estudios y habrán hecho un viaje de estudios estupendo, o de viaje final de curso, y otros pues han hecho un viaje final de curso pues de otras características. Pues ahí es donde nos tenemos que centrar. Mi sensación es que, y la parte donde sí que quizás particularmente me gustaría que recayera la principal, no sé, consecuencia, las personas, las empresas, los empresarios que han aprovechado las ganas de estos jóvenes de tener unas vacaciones, un viaje deseado durante todo un año difícil, que se han portado estupendamente en los colegios, pues la falta de medidas, de hacer cumplir esas medidas de forma segura para ganar dinero y seguir manteniendo esa ganancia de dinero en base a esos viajes de estudios, a mí me parece lo más lamentable. Así de simple. Me parece realmente lo peor. Porque si no haces cumplir esas medidas, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, también personas mayores, pues tendemos a, bueno, pues a olvidarnos de que el virus existe, ¿no?
Sí, daba la impresión de que, bueno, una vez que había acabado el periodo de restricciones duras, pues todo era cuestión de volver a la normalidad anterior al virus, y no es así, no es así. Alejo, ¿querías decir algo?
No, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que hasta ahora se están expresando en la mesa.
Y hemos hablado de los jóvenes que han venido en un viaje fin de curso, pero también hay que tener en cuenta que todos los días, ahora sobre todo en verano, especialmente los fines de semana, los botellones se repiten y se suceden por playas, polígonos. Contra esto es muy difícil luchar.
Ciertamente. Al principio de la pandemia, si os acordáis, se hablaba todo el tiempo en los medios de comunicación de emergencia sanitaria, crisis sanitaria. Hombre, una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria se mantiene durante un par de meses. A partir de ese momento, y es la situación que tenemos ahora, tenemos una emergencia social. Es decir, es un problema social. Y como problema social tenemos los que ya teníamos anteriormente, por ejemplo, los botellones o reuniones de muchas personas a hacer actividades que, bueno, pues no hacen en otros lugares, ¿no? Claro, ahora esto le añades el tema de la COVID, pues por supuesto. Es difícil de controlar. Quizás prevenir es un poco más fácil, pero tampoco no digo que sea fácil. La realidad es que ya lo teníamos anteriormente, pues tenemos los mismos problemas de control que podría haber pues hace unos años, ¿no? Y además empeorado con esas ganas que antes comentaba, ¿no? De los jóvenes de salir de esta pandemia haciendo estas cosas, ¿no?
Claro, sin pensar en las consecuencias. Estamos hablando mucho durante estos últimos días o últimas semanas de la variante Delta, la variante India. O sea, vamos a hacernos todo el alfabeto griego a este paso. Sí. ¿En qué difiere esta variante Delta? Porque dicen que es muy, muy contagiosa de las que conocemos hasta ahora, de la primera y de la británica.
Sí, la variante Alfa, que es la británica, era la que teníamos hasta ahora predominante. Estamos ahí, ¿no? Tanto aquí en las islas como en el resto del mundo. Ya era más contagiosa que la variante original. Bueno, pues la variante Delta es todavía más contagiosa, más fácil de transmitirse. Para hacernos una idea, la variante Alfa era fácil transmitirse entre la familia. Bueno, pues ahora es muy fácil transmitirse con la Delta en la familia, pero además con contactos más menos duraderos con otras personas. Incluso al aire libre, sin las medidas adecuadas de protección, ¿vale? Por tanto, ¿dónde se va la variante Delta? Pues como muchas otras enfermedades, seguro que el doctor Alejo estará absolutamente de acuerdo, ¿atacan a quién? a los vulnerables. Hay enfermedades que atacan a vulnerables, físicamente vulnerables, en este caso a los no vacunados, por ejemplo, sobre todo, básicamente. Bueno, pues esto es lo que ha hecho esta enfermedad. Se ha adaptado para poder continuar infectando a las personas no protegidas.
Alejo, bueno, así es.
No, efectivamente, no es que le voy a explicar o corregir.
No, corregir, no, hombre, apuntar. No, estoy
totalmente de acuerdo. Es más, protecciones como la mascarilla parecen muy burdas, porque realmente el aire sigue penetrando, pero se han demostrado muy eficaces. Es decir, o sea, que allí donde la eficacia es innegable, pues lo que hay que hacer es aprovecharlo. Es decir, lo más sencillo, lo más barato, es lo primero que tenemos que utilizar. Porque, en cualquier caso, todo lo que hagamos para proteger nuestra salud y la de la gente que queremos, incluido el vecindario, pues sea bienvenido. Y cuando las molestias no son tan grandes como mantener las normas de prudencia que se han dictado, pues yo creo que es de elemental civismo el seguirlas. Porque concretamente, por ejemplo, los botellones sin necesidad de COVID es una vergüenza. De cualquiera que pase por donde acabó anoche un botellón y se encuentre la basura tirada, nos quejamos de algunos colectivos con los que decimos que es imposible convivir y nuestros hijos hacen este tipo de cosas, pues realmente no. Si encima eso conlleva un riesgo grave de adquisición del virus, pues ¿para qué queremos más?
Doctora Arran, muchos nos estamos planteando en las últimas semanas ante la variante Delta si realmente la vacunación es efectiva, no lo es. Hay muchas dudas y además hay muchas dudas también respecto a la vacuna que cada uno ha recibido, porque las noticias son contradictorias. Primero se dijo que la Pfizer protegía hasta un 96%, después hasta un 64%, en fin. Los que estamos a merced de noticias, de medios de comunicación, pues dudamos mucho de todo esto.
Sí, es normal. Además, con todo el ataque de tantísima información, ¿no? Por eso, al menos yo me intento buscar las evidencias en la gente que realmente está haciendo artículos y análisis buenos, ¿no? Realmente fiables. La Agencia de Salud Pública Inglesa está haciendo un análisis semanal de la situación de las variantes y de su relación con las vacunaciones, ¿no? Después está también informaciones de Israel, que como saben tiene un porcentaje elevado de población, o informaciones de Estados Unidos, que a lo mejor un porcentaje más bajo, incluso superior que Israel en algunos estados, también vale la pena, ¿no? Bueno, todos están de acuerdo en que, y eso son dos ideas básicas. Primero, la vacunación completa, sea con el tipo de vacuna que sea, protege más que una vacunación incompleta. Por tanto, primer mensaje, cualquier persona que se haya puesto una dosis de vacuna y le falte la segunda, mucho cuidado. Porque uno se pone la primera dosis y dice, ah, esto ya funciona, ¿no? Porque el certificado COVID dice que yo puedo viajar. No, un momento. Tienes todavía, no estás suficientemente protegido para esta variante Delta. Por lo tanto, esperar a la vacunación completa, sea con la vacuna que sea. Porque eso también nos lo dicen esos estudios. Dicen, mire, le protegemos suficientemente, bastante bien, más de un 70%, cercano al 80%, de tener síntomas si usted se infecta. Quizás usted pueda infectarse, pero los síntomas, manifestar síntomas, mire, no va a tener. Pero es que además, y eso quizás es más importante, hasta una eficacia del más del 90% en hospitalizaciones. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo que personas vacunadas que pueden infectarse, o bien son sin síntomas, o bien desde luego no están ingresadas. También siempre hay variables, ¿eh? Puedes tener una persona más mayor que a lo mejor pues ingrese, pues porque en su situación de otras enfermedades pues puede hacer que ingrese. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Cualquier tipo de vacuna y la pauta bien completa. Y mientras no la tengas, protección. Porque también es mala pata, como en algunos casos, infectarse justo cuando estás, vamos, al día siguiente de ponerte la segunda dosis. Pues ya es mala pata. Es decir, hay que mantener esas medidas. ¿Eso puede quita que no te puedas infectar? Pues no, porque las vacunaciones, como cualquier enfermedad, no protegen al 100%. Pero, hombre, si ya te dicen, mire, si usted lo coge, va a tener probablemente pocos síntomas y no va a ingresar, hombre, para mí eso es muy importante, ¿eh?
Hay un tema de las segundas dosis. En el caso de AstraZeneca, todos sabemos lo que pasó con la primera dosis, que bueno, muchos se han resistido a ponérsela por todo lo que se informó acerca de trombos y demás. Ahora se adelanta 14, 15 días la segunda dosis. ¿Esto no puede significar ningún problema, este adelanto de 14, 15 días? Quiero decir que haya más síntomas.
Claro, por supuesto. Bueno, primero de todo, las personas que se han puesto lo que llamamos una vacunación diferente, por ejemplo, una primera dosis de AstraZeneca y después se han puesto Pfizer, la buena noticia es que el estudio que se hizo aquí en España daba suficiente capacidad inmunológica. Es decir, que al menos las defensas las cumplía bien, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de defensa contra esta infección está garantizada. En cuanto a adelantar la segunda dosis, los estudios y la ficha técnica de los estudios originales de AstraZeneca lo que nos dice es que tenemos un margen, o sea, que tenemos un momento perfecto para poner la dosis, que es a las 12 semanas. Pero tenemos un margen entre 8 y 10 semanas donde podemos poner esa vacuna. Siempre tienes que... Es una balanza, ¿no? Hombre, puede que si la pones a las 10 semanas... disminuye un poquito la eficacia. Cuando digo un poquito, no que no tenga eficacia, sino que disminuye un poco. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Que tienes más parte de la población con esa vacunación completa que decía ahora? Bueno, pues eso lo pones en la balanza y pesa mucho, porque sabes que si no la pones, tienes un gran riesgo de tener, tienes más riesgo de infectarte por variante Delta. Si no tuviéramos la variante Delta en este momento, pues mantendríamos las mismas fechas de vacunación. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Pero bueno, yo por eso la conclusión al final es dos dosis, pauta completa, fenomenal.
Alejo.
Bueno, yo creo que es que estamos hablando para el público en general.
Claro, claro.
Pero lo que no tiene mucho sentido es que la gente, en contra de la opinión de los expertos, se plantee problemas que surgen en él mismo. Es decir, las dudas sobre la vacunación. Creo que no tienen ningún sentido. Lo que hay que hacer es aceptar las cosas comprobadas, lo que los expertos en virus, en epidemias nos dicen, y yo creo que es elemental ponernos nosotros mismos a tomar decisiones con nuestro conocimiento fuera de la especialidad. Yo creo que no tiene ningún sentido. Es absolutamente imprescindible recordar que la ciencia es la que ha permitido a la humanidad avanzar en el conocimiento real de los fenómenos naturales y ponerles remedio siempre que se puede.
Bueno, yo creo que aquí el problema básicamente ha estado en las redes sociales. Todos sabemos lo que se ha estado diciendo de las vacunas. Incluso hasta que llevaban incorporado un microchip, que sí, todavía estamos esperando yo a ver si en mi casa el wifi es gratuito. Pero ya digo que ha sido en las redes sociales, que si es un experimento, que si quieren acabar con la humanidad. Bueno, supongo, doctor Arranz, que usted ha visto todo esto.
Sí, y yo, sí, la verdad, si quieres que diga la verdad, es verdad que tiene importancia, ¿no? Pero al final la realidad y la verdad se afianza, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco yo lucho mucho contra estas cosas, ¿no? Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que hemos empezado a vacunar y sobre todo las personas mayores han dejado de morirse.
Sí.
Porque es que parece que no nos acordemos de que hace un año cada día estábamos dando cifras de muertos en la televisión, en la radio, en todas
400,
partes.
400, 500,
¿vale? 500, entonces, sí. Bueno, yo creo que eso, bueno, es la realidad. Entonces, habrá personas que lo quieran ver y habrá personas que no, pero bueno, yo creo que la inmensa mayoría de personas esto lo ven. Entonces, para mí esta es la parte más importante. La segunda parte importante, también real, es que en este momento las personas que se están infectando básicamente son gente joven, evidentemente gente no vacunada hasta el momento, porque no se había empezado la vacunación. También es una realidad. Que está bien que es más leve, ¿no? Y que eso puede hacerte variar o pensar cosas. Pero bueno, intento no gastar muchas energías en hacer esas otras valoraciones, ¿no? Yo creo que al final los datos te van llevando por el buen camino.
Ahora nos queda un colectivo pendiente, que son los niños. ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, hombre, yo creo que las estrategias que han ido saliendo, estamos creo que por la octava, pues van saliendo un poquito en base a que vamos a llegando, ¿no? Entonces, hombre, la siguiente probablemente estrategia, que ya la otra ya lo comentaba, pues probablemente antes de iniciar el curso escolar, pues se valorará un poco pues en qué situación estamos, cómo estamos y cómo a partir de 12 años, que parece que en principio es la edad en la que las vacunas están un poco ahí entre 12 y 16, pues bueno, decisiones previsiones al respecto, ¿no? Yo creo que también habrá otros datos que también tendremos, ¿no? Veremos cómo ha afectado la variante, cómo afecta a las personas más jóvenes, y por tanto eso dirán si es absolutamente preciso vacunarlas, si no, en qué condiciones. Bueno, todo esto iremos viendo. Creo que incluso al mismo tiempo, a lo mejor se empezará a hablar, no digo que tomar decisiones, pero bueno, ¿qué pasará? ¿Tendremos que hacer revacunaciones o no? Eso es un recuerdo. Dosis. Bueno, son cosas que se han planteado en un momento determinado, todavía están ahí. No sé si a lo mejor el doctor Alejo ha incluso leído alguna cosa, pero bueno, estamos esperando que a lo mejor también aparezcan cosas al respecto. No sabemos todavía un poco cuáles serán las decisiones.
Sí, Alejo, además a mí me reitera cada miércoles que lo que hay que hacer caso es a la ciencia y dejarse de todo lo demás. ¿No es así?
Hombre, yo creo que lo evidente y la evidencia, la medicina basada en la evidencia, es lo que es fiable. Lo digo y lo mantengo.
Claro, que además era un tema del que hablamos mucho cuando empezó la vacunación y hubo tantas reticencias.
Sí, es que todos estos hechos de los que hablamos y la actividad y la actitud sobre las personas se han probado. Por ejemplo, lo de los niños, pues uno mira a ver qué efecto tiene la vacuna sobre un niño y qué porcentaje de niños se infectan y qué gravedad tienen ellos la enfermedad. Cuando tú tienes un estudio lo suficientemente amplio como para considerarlo fiable, pues entonces lo propones a toda la sociedad. Es que yo no creo que haya un grupito de gente conspirando contra la humanidad, ni intentando poner chips a los demás, ni absolutamente nada.
¿Quién se lo cree a pies juntillas?
Sí, una de las cosas que me llama la atención a veces es que todavía, a veces sí que oigo un discurso de que las vacunas son experimentales, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha invertido tantísimos esfuerzos que ha permitido acortar plazos, inventar nuevas tecnologías que permitían acortar esos plazos, ¿no? Y que, digamos, no se ha llevado la dinámica habitual en los estudios de vacunas. Pero además, frente a un gravísimo problema de salud con una afectación de todo el mundo, ¿no? Y eso no hay que perder de vista. No por eso las vacunas son experimentales. Es decir, por supuesto, habrá más datos, ¿no? Pero los plazos, como hemos tenido esta pandemia, cambian. Los plazos entre que una cosa es válida o no, cambian. Antiguamente, probablemente entre que alguien sabía algo de la tuberculosis, otra gran pandemia, y se aplicaba un tratamiento, podían pasar un año o más de un año entre que salía publicado, la gente lo leía, si lo leía todo el mundo, o sea, o más de un año. Y ahora, en 15 días, ahí tienes. Los plazos han acortado mucho también en la investigación en vacunas.
Doctor Arranz, hay una cosa que nos estamos preguntando todos desde hace días. ¿Se prevén nuevas restricciones a la vista del incremento de los datos? ¿Sabe usted algo? ¿No le han dicho?
Bueno, a veces tengo la sensación de que las personas, digo compañeros y tal, que yo lo sé todo. No lo sé todo. Hay mucha gente trabajando en toda esta, la gestión de esta enfermedad, y gracias a Dios hay grupos que se dedican un poco más específicamente, ¿no? Yo creo que ya hubo algún pequeño cambio, es decir, se frenó esa desescalada, ¿no? Estamos viendo que hay comunidades autónomas que están pidiendo, bueno, pues nuevas restricciones. Se están valorando posibilidades, pero fijaos que a lo mejor, o mi sensación es que quizás no restricciones exactamente idénticas a las que habíamos tomado, o ha cambiado un poco, ¿no? Es decir, si vemos que la mayoría de la población afectada en este momento, la mayoría, es gente más joven, a lo mejor las restricciones que hicimos en un momento determinado a esa franja de edad, pues a lo mejor no afecta para nada, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y no quiero que con esto se interprete que el doctor Arranz dice cuáles son las restricciones que tiene que haber, ni mucho menos.
No, es una opinión.
No, pero por ejemplo, nosotros insistimos mucho en los interiores de restaurantes, ¿no? Bueno, una franja entre 16 y 20 años, hombre, los interiores de restaurantes en verano, pues a lo mejor no es lo que primero, ¿no? Porque, hombre, quizás sí algún tipo de restaurantes, ¿eh? No digo que no. Pero a lo mejor no. En cambio, hombre, si realmente el botellón es un problema, bueno, pues a lo mejor el toque de queda, que sabemos que protege de esos botellones, aunque no nos guste, a lo mejor es más adecuado, ¿no? Con lo que representaría, ¿eh? No digo ni mucho menos que tenga que ser. Pero bueno, lo digo porque, bueno, pues a veces estamos hablando de restricciones, pero hay que analizarlas muy bien, ¿no? Un poco cuáles serían las mejor dirigidas. Por eso yo en los últimos días hablo más de acciones que podemos hacer, más que de restricciones, ¿no? Creo que es que al menos la parte de salud, la parte de sanidad, estamos intentando hacer acciones. Los cribados que estamos haciendo en Menorca dirigidos a población joven, cribados que queremos plantear a lo mejor aquí a nivel de Mallorca, porque es, digamos, la otra isla que, o que pudieran preverse hacer en Ibiza, en el hipotético caso de que los casos pudieran aumentar, cosas por el estilo, ¿no?
Claro, es importante además saber el colectivo más afectado para poder actuar.
Está claro. Por ejemplo, hay algunos países que ya hace tiempo han liberalizado las pruebas, las autopruebas, ¿no? Que tú te haces en casa.
Sí, hemos hablado.
Y que lo compras en un supermercado, lo compras en la farmacia, y si tienes sospecha o vas a hacer algo, esto también se ha visto aquí, ¿eh? La gente lo ha comprado o se lo han traído de otro país. Vale, esto no, quizás a lo mejor no sirve que me haga uno una vez, pero si a lo mejor yo me hago varios de forma repetida, hombre, pues sí que me da una cierta garantía. ¿Eh? Tampoco no quiero decir una garantía total, porque no existe esa garantía total. Pero es verdad. Bueno, esto dentro de un tiempo probablemente lo tendremos en España y habrá que ver de qué forma se puede aconsejar su utilización o no. Lo iremos viendo, ¿no?, a medida que tengamos esas nuevas herramientas.
Ya sé que no es profeta, pero ¿qué nos espera? Ya para terminar el programa, que nos quedan como 2 minutos y medio, ¿qué nos espera en estos meses de verano?
Pues fíjate, yo le voy a desviar la pregunta.
Alejo.
Pero se la voy a matizar. ¿Qué esperábamos cuando tuvimos unas incidencias de tuberculosis tan importantes en nuestro país? Que tú eras médico ahí ejerciendo a pleno.
Sí. Bueno, yo llegué a los postres.
¿A los postres?
Me refiero...
Claro, claro.
Me refiero a los antibióticos.
Claro.
Porque la tuberculosis la venció fundamentalmente la estreptomicina.
Uh-huh.
Y realmente cuando yo acabé la carrera, la penicilina, la estreptomicina, el cloranfenicol ya eran de uso habitual en España. Pero cuando se plantea un problema de este tipo, pues realmente lo que espera la gente es verse libre de la enfermedad, tener algo que le permite decir, yo curo esta enfermedad.
Exactamente, yo creo que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo nuevos tratamientos más precoces, y que dentro de un tiempo podamos decir que esta enfermedad es como otras enfermedades. Lo que pasa es que la hemos visto en vivo y en directo, su aparición, su instauración, y seguramente después veremos su normalización dentro de otras muchísimas enfermedades que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Lo que pasa es que eso tardará. Entonces, entre medio veremos altibajos, ¿no? Pero yo creo que ese va a ser el futuro probablemente, ¿no? Dentro de un tiempo.
Yo siempre digo que ha venido para quedarse y tendremos que convivir con ella, sí, pues dentro de mi limitado conocimiento de la enfermedad.
Fíjate que el nuevo ministro de Sanidad británico va en esa línea. Yo creo que un poquito antes de lo que debería ser, pero los británicos han ido un poquito por libre en esta pandemia, ¿no? Pero su discurso viene a ser ese, ¿no? Quizás un poquito adelantado. Ya veremos qué resultado les da, porque también se equivocaron antes. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo, ¿no?
Ojalá me equivoque yo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Arranz, y de verdad que no le envidio su trabajo, porque si uno se equivoca aquí, se lo van a recordar toda la vida.
Sí, pero pero puedo envidármelo. La verdad es que yo creo que, no sé, ser médico en este momento es una de las mejores cosas que te puede pasar.
Que es un trabajo interesantísimo, y que a los riesgos que realmente tiene hay que añadirle la ventaja de los resultados.
Está claro.
Alejo, muchas gracias.